Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, un día más que nos cruzamos en vuestro camino desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en el 102.5 de la FM o desde nuestras páginas de internet. Sara Izorio en el control y el micrófono Carmen Leinez esperan que disfrutéis del programa que hemos preparado para hoy. Va a ser cercano, ameno, alternativo y tradicional, sin movernos de casa. Para ello hemos contado con Carlos Sánchez Ibor, investigador y profesor, doctor en geografía, autor de varios libros y muy vinculado a este campus, por cuanto es miembro del Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego de la Universidad Politécnica de Valencia. Él nos va a guiar por las acequias de Valencia, el paisaje inherente a nuestra ciudad y, cómo no, por ese lago que forma parte del municipio y que es la Albufera. Carles, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestros estudios.
Hola, buenos días y gracias a vosotros por la invitación.
Aunque de la Albufera hemos hablado muy de pasada en otros programas, se imponía dedicarle un monográfico. Por eso vamos a dedicarle hoy casi la totalidad de nuestro programa. Se trata sin duda de uno de los lugares más bellos y más queridos para todos los valencianos, llamado en el tiempo del dominio árabe el Pequeño Mar, y que pasó a los poemas de aquel momento como el espejo del sol. ¡Qué bonito! ¿No, Carles? Sí. Carles, ¿se podría decir que sin temor a ir muy errados, que uno de los bienes patrimoniales de los valencianos es sin duda la Albufera? ¿O nos pierde a veces la falta de perspectiva con respecto a lo nuestro?
No, es cierto, es un bien patrimonial fundamental dentro de lo que es el conjunto patrimonial valenciano por dos razones. Primero, por sus valores naturales, porque pocos ecosistemas en la Comunidad Valenciana reúnen los valores bióticos, la presencia de especies en riesgo de extinción, de especies protegidas, tanto de fauna como de flora, como las que reúne la Albufera. Además, tiene un valor paisajístico añadido, en cuanto a que la experiencia visual de visitar la Albufera es cautivadora para todos los valencianos y supone un lugar de esparcimiento único para los que vivimos en la ciudad y para los que viven en el entorno de la Albufera o más lejos y pueden visitarla. Pero además hay otro valor adicional, que es un valor cultural. Tiene también un importante valor cultural porque es un patrimonio etnológico importantísimo en cuanto a tareas tradicionales, como es el tradicional cultivo del arroz, la pesca en la Albufera y una serie de prácticas que hacen que hoy día la Albufera sea un artefacto de naturaleza y cultura básico a la hora de definir el patrimonio valenciano.
Y si de un modo u otro es un verdadero tesoro natural, ¿crees que los valencianos estamos lo suficientemente concienciados de esa riqueza?
Yo creo que sí, que la Albufera en cierto modo se ha convertido en un icono de lo que son los parques naturales valencianos y los espacios naturales protegidos en Valencia. No en vano fue el primer espacio natural que se protegió por la legislación valenciana. Y cualquier persona de la ciudad o cualquier persona a la que le preguntes por el patrimonio natural valenciano siempre tendrá entre sus primeros referentes la Albufera de Valencia.
Y Carles, ¿qué medidas se toman para preservar, cuidar y proteger la Albufera?
Bueno, por un lado hay una serie de medidas legislativas que son las que protegen este espacio, desde la declaración del parque natural, primero en el año 86 y luego redefinida ya en los 90, pero además hay una serie de declaraciones internacionales que también protegen este espacio. Está incorporada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, es zona Ramsar, que es un convenio internacional para la protección de las zonas húmedas de escala mundial, y ESCEPA es zona de especial protección para las aves, con lo cual bajo diversas legislaciones está cubierta por distintas figuras de protección legal. Pero la existencia de figuras de protección legal no es la única garantía para que se preserve en estos espacios. Claro. Hace falta también pues una continua inyección de presupuesto, de acciones, de defensa, de protección, de promoción, etcétera, y en esto con independencia de las etiquetas políticas, hay un cierto consenso entre todo, o ha habido tradicionalmente un cierto consenso en la mayor parte de las administraciones y una actividad continuada desde los años 80 en materia de protección de la Albufera que poco a poco pues va dando resultados en cuanto a la mejora de la calidad ambiental.
Estupendo. Y con respecto a la albufera, ¿nos puede el sentimiento patrio o verdaderamente nos encontramos ante un ecosistema de importancia europea, incluso internacional?
Pues sí, como te comentaba antes respecto a la legislación, realmente estamos ante uno de los probablemente 7 u 8 espacios clave en el Mediterráneo en cuanto a zonas húmedas, ¿no? Y estas zonas húmedas tienen una importancia fundamental en cuanto que son el eslabón la estación de paso para los grandes movimientos migratorios de la avifauna que anualmente bascula entre el norte de Europa y el norte de África.
O sea que como el nuestro hay otros humedales, ¿no?, en el Mediterráneo y quizá en Europa.
Evidentemente, la albufera pues puede tener una comparación similar o estar a un nivel similar al que pueden estar nuestro Parque Doñana, por ejemplo, o puede estar la Camarga en el sur de Francia, o pueden estar pues algunas lagunas del Valle del Po en Italia, etcétera. Es decir, que hay a lo largo de toda la costa mediterránea un rosario de humedales de alta calidad que son piezas clave para sustentar esta avifauna internacional.
Claro.
Y aparte representan unos ecosistemas pues que son singulares, ¿no?, dentro del medio mediterráneo.
Carles, ¿cómo se formó la albufera?
Bueno, la evolución geomorfológica de la albufera es muy similar a la que tienen todos estos espacios en los mares no mareales como el Mediterráneo. Son una porción de un golfo, que forman parte del mar, que en un momento determinado, debido al aporte sedimentario de los ríos próximos, va formándose una barrera de arena, en otros casos también son de cantos, que va poco a poco aislando este espacio del mar hasta individualizarlo y darle forma de albufera o de pequeña mar, como decían los árabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esa es la génesis de todas estas albuferas. Lógicamente, a lo largo del tiempo, el mar tiene unas fluctuaciones, unas subidas y unas bajadas de nivel, lo que se llama eustatismo, ¿no?, asociado a los periodos glaciales e interglaciares. Entonces, esto hace que a lo largo del tiempo, de los últimos periodos del cuaternario, la barrera, esta restinga o esta línea costera que separa la albufera del mar, haya fluctuado unas veces unos kilómetros hacia adentro, otras veces otros kilómetros hacia el mar, y existan en estos momentos bajo el mar el resto de antiguas barreras que formaron albuferas precedentes a la actual.
¡Qué interesante! ¿No?
Y alguna en posición más retirada. La actual tiene su origen hace 6.000 años, cuando se fija la barrera actual. Y desde entonces pues las fluctuaciones han sido mínimas y permanecen más o menos estable, aunque con una cierta regresión, ¿no?, de erosión costera.
O sea que nunca, siempre desde esos años ha tenido el mismo tamaño, pero no siempre ha sido igual, ¿no?
Ha tenido el mismo tamaño el conjunto del espacio palustre, marjaleño, pero el tamaño del lago sí que ha variado mucho en el tiempo. Es decir, que sí que tenemos un espacio que prácticamente podría ser el espacio que hay entre el río Júcar y el río Turia.
Sí.
Que es ese ámbito albufereño, pero dentro del cual ha habido importantes transformaciones en periodos históricos. En realidad, lo que es la albufera es el espacio interdeltaico entre estos ríos Júcar y Turia. Es como si se hubieran formado dos deltas interiores y entre ellos dos queda la albufera en el medio.
Y lo que tengo entendido es que lo que ha cambiado a lo largo de 2.000 años es la vegetación que la rodeaba. ¿Había bosques en aquella época donde se podía practicar la caza mayor?
Bueno, el cambio fundamental de la albufera no está relacionado tanto con la presencia o no de bosques, sino con el cambio de salinidad del lago. Porque hemos obtenido en los últimos 1.500 años una transición desde un ecosistema salino, con un aspecto quizá con una vegetación palustre menos desarrollada que la que tenemos ahora, hacia un ecosistema de agua dulce. En paralelo, lógicamente, el hombre desde hace 2.000 años ha ido destruyendo, digamos, los hábitats naturales y transformándolos en agrosistemas productivos, en campos de cultivo. En ese sentido, cabe pensar que sí, que lógicamente que hace 2.000 años es fácil que tuviéramos un ecosistema forestal más denso en la Devesa, quizás, incluso en los márgenes internos del lado este de la albufera. Pero en épocas recientes o en épocas historias, la única masa forestal significativa, hablo desde la época islámica hasta ahora, que ha existido ha sido la de la Devesa. ese pinar que colonizó toda la franja lunar que separaba la albufera del mar. Y en ese espacio sí que hay documentados, tanto en este espacio como en las propias marjales del entorno de la albufera y del sur del Júcar también, caza de jabalíes y de algunas especies de mayor tamaño, de manera aislada. Pero es algo no exclusivo de la albufera, sino también de las otras marjales, de ese cordón de marjales que se extiende entre la plana de Castelló y Denia, en todo el Golfo de Valencia, que tiene este modelo de costa de restinga y albufera.
Actualmente, ¿cuáles son las especies animales más características, tanto terrestres como acuáticas?
Bueno, pues yo no soy precisamente un experto en fauna, tengo que decirlo, pero por lo general la joya de la corona de los humedales suele ser la avifauna. Suelen ser determinados tipos de aves que tienen una importancia internacional debido a que su singularidad o su escasez. Entonces, en ese término respecto a las aves, hay varias especies, algunas se han reintroducido recientemente con éxito, como el gallo de cañar, otras han mantenido su presencia, como la focha cornuda, y en cuanto a volumen, también es muy significativo la cantidad de anátidas que todos los años pasan por la albufera. Y además hay dos pequeños peces que son un poco el símbolo de la masa de agua de la albufera, que son el samaruc y el fartet, porque son dos especies endémicas del litoral mediterráneo y prácticamente, incluso te diría que de la albufera y su entorno. Piensa que el nombre científico de uno de ellos, el samaruc, es Valencia hispánica. No puede ser más local.
Exactamente. ¿Y hay fauna y flora endógena?
Sí, por supuesto. Por supuesto, estas dos especies serían el ejemplo de esa fauna autóctona.
Y Carles, ¿por qué se sigue permitiendo la caza? ¿Es necesaria para el equilibrio del ecosistema o es un tributo a otras prebendas?
Pues, ¿por qué existe la caza? Existe la caza por una presión social y por una demanda social. Porque en el entorno de la albufera y en los pueblos del entorno de la albufera todavía sigue siendo una actividad con ciertos valores, por así decirlo, culturales, ¿no? Claro. Porque existe una fuerte demanda, porque no hay una justificación biológica de la necesidad de la
caza. Claro, es que da pena. Caza. Yo cuando vas por ahí metido por los marjales aquellos y ver tantos animalillos que te vienen detrás, ¿sabes?
Este fin de semana precisamente acaba ahora la temporada.
Y te da pena, ¿no? Cávila. Piensas en los cazadores que van por ahí.
Sí, ver los puestos y ves que sacando patos a las puertas prácticamente.
Sí.
Entonces, En líneas generales lo que se observa es que para gestionar estos espacios naturales, imponer medidas de protección muy radicales generan un clima de animadversión que muchas veces suele ser negativo. Entonces hay que ser muy cauteloso y tener mucho tacto a la hora de gestionar estos espacios y tratar de atender todas las reivindicaciones sociales, porque la visión que tú o yo podemos tener del humedal y de sus valores puede no ser la misma que tengan otras personas que están viviendo allí desde hace 50, 60, 70 años día a día, ¿no? Y que se han criado con la escopeta colgada de la pared en su casa.
Sí, con la pesca y...
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, obviamente no es la medida más adecuada para la conservación de lo que la mayor parte de la sociedad hoy en día entiende como los valores de un humedal, pero resulta posible hacerlo, llevar a cabo una cohabitación o hacerlo compatible en cierta medida, restringiéndolo a determinados ámbitos, determinados periodos y a determinados tipos de munición para que el impacto sea el menor posible. Es como, podríamos decir lo mismo de cualquier otra actividad antrópica se celebre. Por ejemplo, la actividad turística que hay en el entorno de la albufera, ¿no? En la zona costera, en la zona de las playas. Claro, tenemos una afluencia todos los veranos, masiva, brutal, de población hacia esas playas, que genera un impacto muy negativo en el humedal. Pero lo que no podemos hacer es separar la albufera de su entorno, y la albufera hoy día es un parque natural que es un privilegio, pero está ubicado en un área metropolitana con 1,5 millones de habitantes.
Claro.
Y la coexistencia de estos dos ámbitos es un reto fundamental para la gestión.
Pues sí. Con todas las características de la albufera, podríamos tener un inventario de bondades. Si te parece, vamos a hacer una primera pausa musical para oír un hermoso tema del cantante valenciano Pau Alabachos, titulado justamente Inventari.
Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part. Vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text d'un email que guarda a consciència com un amulet. Un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar. Un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell. Un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret. Un llarg poema, regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Mius Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, tres nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.
Carles, nos hemos centrado en la Albufera y en otros humedales en tierras valencianas. ¿Qué importancia tienen? ¿Son tan emblemáticos como nuestra Albufera? ¿Otros que haya por otros, como has hablado antes, en Europa y en, quizá en otros sitios?
¿Te refieres a los humedales de la Comunidad Valenciana o los humedales en general?
Yo, en general, me refiero que nos hemos centrado en los nuestros, sí. Pero ¿hay tan importantes como los nuestros?
Sí, evidentemente, y algunos de mayores dimensiones y de mayor importancia por su extensión y por lo que representan en su conjunto, en su entorno territorial.
¿Pero son tan emblemáticos como...?
Sí, algunos nuestros adquieren unos valores singulares y unos valores patrimoniales, culturales y naturales tan importantes como los nuestros. La reivindicación de estos espacios tiene lugar en paralelo además a la reivindicación de todo lo que es el desarrollo de la ecología y luego posteriormente del ecologismo como ideología en los años 60 a través de los trabajos de nuestro Ramón Margalef y de Odum, otro ecólogo, un ecólogo norteamericano. En ese momento se empiezan a estudiar estos espacios por su interés como refugio de especies protegidas y empiezan a reivindicarse todos los valores a los que hemos aludido nosotros en la Albufera, en cualquier humedal en general. Yeah. Y a partir de ahí se empiezan a crear instituciones para la protección de estos espacios, porque anteriormente había una tradición secular o plurisecular de percepción de los humedales como espacios malsanos, como espacios en los que había una muy baja productividad, no había un rendimiento agrícola, y se asociaban a la malaria, al paludismo, a las enfermedades.
Sí, sí.
Entonces eran espacios que a principios del siglo XX en España te ponían, se dice normalmente, te ponían una medalla por transformar un humedal. Y hoy día te meten en la cárcel si transformas un humedal.
Sí, sí, sí.
Es decir, ha habido un cambio de percepción brutal que nace de esta conciencia de, y ese desarrollo de la ecología a partir de los años 60 del siglo XX. Y esto ha ocurrido a escala mundial, ¿no? La albufera, pues, es un ejemplo, o el ejemplo más próximo que tenemos, de un movimiento que es de nivel o escala planetario.
Pero quizá no sean tan míticos como es la albufera para nosotros, ¿no? O sí, o también.
Hay de todo. Hay algunos que en su entorno también tienen ese valor. Incluso seguro que tú algunos los has percibido indirectamente. Por ejemplo, los Everglades de Florida están permanentemente en televisión,
sí,
en
verdad.
Muchas series.
Lo que pasa es que como no lo tenemos tan cerca, nos parece que el nuestro
y
es.
Y para
el más
Francia,
mítico.
La Camarga,
sí,
es
claro.
Algo parecido. Y hay deltas, pues por ejemplo, lo que pueda ser el delta del Ebro para en el caso,
sí,
de Cataluña,
sí, sí.
Doñana para Andalucía, o el delta del Nilo. Es decir, que.
¿Y crees que la literatura ha tenido que ver algo en esta...?
En el caso valenciano, sin duda, ¿no? Porque en el caso valenciano, pues todos conocemos la obra de Blasco Ibáñez y lo que significó en su momento a la hora de reivindicar un uso público de este espacio. Es decir, ya había muchos trabajos sobre la albufera, de tipo de, desde el punto de vista de la caza. Había todo un tratamiento pictórico del humedal en muchos autores. Pero la novela de Blasco Ibáñez es un hito fundamental en cuanto que difunde las formas de vida del lago y en cuanto que se convierte en una reivindicación para el uso público de este espacio, que Blasco Ibáñez además lleva en paralelo a través de su partido político en el ayuntamiento, y que es la que va a generar posteriormente la reivindicación y todo el proceso de compra del ayuntamiento de la albufera al Estado.
¿Cuáles crees que han sido los principales cambios que ha experimentado desde, por ejemplo, esto como estábamos hablando, desde Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez? ¿Ha habido cambios?
Sí, sí, por desgracia ha habido muchos cambios desde el principios de siglo. Podríamos hablar de un modelo de albufera anterior a los años 60-70, un modelo con una calidad de aguas extraordinaria, con un estado del ecosistema en un nivel óptimo. Y a partir de los años finales de los 60, principios de los 70, este modelo quebró. Este modelo quebró porque hasta entonces todas las poblaciones del entorno tenían un tamaño muy pequeño, se abastecían con redes de riego que vehiculaban el saneamiento de estas poblaciones, y el saneamiento se utilizaba después para regar los campos de la huerta.
Yeah.
Y como eran residuos orgánicos y en poco tamaño, no generaban ningún impacto sobre los ecosistemas adyacentes. Al contrario, eran un input o una entrada de nutrientes muy buena para esas huertas. Pero en el momento que toda la zona oeste de la albufera y Valencia se industrializan y crecen explosivamente a partir de los años 60, sin el desarrollo de una red de saneamiento adecuada, se genera un impacto nefasto sobre el humedal, incorporando metales pesados, todo tipo de residuos, sólidos y líquidos, y un incremento de los nutrientes que hizo que buena parte de las especies de mayor calidad piscícola y también algunas algas, etcétera, desaparecieran. Y por eso el agua dejó de estar transparente como estaba en esos años 50-60 y pasa a ser una especie de sopa de color verde,
sí,
que es lo que vemos hoy día cuando vamos al lago, ¿no?
Y ya que estamos hablando de Blasco Ibáñez, ¿crees que se dejaba llevar mucho por la imaginación al hablar de la albufera?
Yo creo que no. Yo creo que tanto por el tipo de literatura que hacía Blasco, que era un admirador de Zola y que era un admirador del realismo y que representa esa corriente de tratar de llevar la realidad a los ojos del lector, siempre vestido de sus licencias literarias,
sí,
¿no?
Sí.
Trata de ser lo más fiel posible. De hecho, él se trasladó 2 o 3 meses al Palmar para documentar la novela y armar allí todo su hilo argumental a través de un conflicto que ya existía en ese momento entre pescadores y arroceros en el Palmar, porque en ese momento el Palmar iba a ejecutar una pequeña transformación de una zona, el establiment, que estaba próxima al pueblo, y el conflicto entre los que eran partidarios de pasarse al trabajar el arroz y los que eran partidarios,
claro,
de defender la pesca tradicional, pues lo palpó, lo captó directamente en esos días, y es lo que plasmó luego en el hilo argumental de la novela entre Tonet, el tío Tono y Borda, que, bueno, sobre
sí,
todo el tío Tono y Borda dedicados al arroz, y el tío Paloma, que representa a los pescadores.
O sea que ha cambiado de manera radical un poco la fisonomía.
Ha cambiado la fisonomía, ha cambiado la configuración de lo que es el Palmar y ha cambiado también el ecosistema.
Y ya que hablábamos también de literatura, ¿la literatura tiene alguna importancia en vuestros estudios? Quiero decir, las descripciones que hayan podido hacer en la antigüedad los escritores o las más recientes de hace tan solo un siglo, ¿os resultan de utilidad?
Sí, cuando se quiere hacer cualquier reconstrucción paleoambiental de cualquier ámbito, sea una albufera, sea una zona boscosa, una sierra o incluso un espacio agrícola, todos los viajeros que han visitado ese espacio en el pasado, todos los que se han acercado con una intención de retratarla en un dibujo, en un cuadro, en una pintura, todos aquellos que han localizado este espacio como escenario para una novela, aportan de forma indirecta informaciones que muchas veces al lector habitual parecen irrelevantes, pero que luego son muy interesantes, ¿no? Para reconstruir algunos espacios, porque a lo mejor se puede desde citar alguna especie que se desconocía su existencia, su localización en ese periodo, hasta tener un conocimiento, una descripción general de ese espacio. Y en el caso de la albufera, pues antes de Blasco, las décadas de Escolano, por ejemplo, suponen una visión maravillosa de lo que era la albufera en el siglo XVI, ¿no? XVII. O en los dibujos de Van Bingaerde, son una maravilla para ver cómo era la albufera entonces.
¿Y cómo es la relación entre los pueblos que la comparten?
Bueno, pues no creo que haya mucha diferencia entre la relación que pueda haber entre otros pueblos que de la región o de otros países o de otra zona. Es decir, cada uno tiene su entorno, su fisonomía. Hay una cierta diferencia entre lo que es la estructura de los pueblos del Horta Sud, Catarroja, Massanassa, Alfafar, etcétera, muy vinculados a la ciudad de Valencia, y luego hacia el sur, Sollana, Sueca, etcétera, que tiene Cullera, que tiene una dinámica pues más relacionada con lo que es la actividad económica de la ribera, etcétera.
Pero, por ejemplo, a la hora de la pesca, ¿tienen algunas...?
Bueno, en la pesca existen... está la comunidad de pescadores del Palmar, que es la más importante, sí. Pero también existen pequeñas comunidades en Catarroja y en Silla, y entonces ellos tienen sus pequeños acuerdos de gestión y su reparto en la distribución de zonas de pesca, y existe una cohabitación que no presenta ningún tipo de conflicto. Sobre todo toda vez que la pesca en la albufera en estos momentos es muy escasa y que se ha convertido en una actividad muchas veces a tiempo parcial, ¿no? Es decir, la comunidad de pescadores del Palmar debe tener en estos momentos cerca de 300 socios, pero que realmente estén ejerciendo la pesca son una proporción pequeña. No porque a ellos les guste haber tenido que dejar esa actividad, porque a muchos les gustaría poder continuar haciéndola, sino porque la mala calidad de aguas del lago desde los años 70 ha hecho que las especies de mayor valor comercial hayan desaparecido.
Claro.
Entonces es muy difícil encontrar, por ejemplo, lubinas o anguilas de calidad como las que hace 30 o 40 años se pescaban, ¿no?
Qué lástima.
Pues sí.
Pues vamos a parar otro momento para dar un respiro a nuestros oyentes de tanta y tan excelente información. Esta vez con el cantautor de Játiva, Raymond. Desde su último trabajo escuchamos Si miráis la igua.
Blanca, 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 bat contra la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Malva, 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 a la llum de l'alba, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Verda, 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 al matí es desperta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Blava, 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 si el ponent pesava, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa verda malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, 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 dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Lluna, 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 setina i velluta, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Contra la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, 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 dorm davant la roca, l'aigua, l'aigua, l'aigua. L'aigua, l'aigua, l'aigua.
Carles, ¿cuál es la función que cumple el Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego? ¿A qué se dedica?
Bien, el Centro Valenciano de Estudios del Riego, CEVER, como lo conocemos los que trabajamos allí, es un centro que creó la Generalitat Valenciana a mediados de los años 90 con la intención de unir y de coordinar la actividad de todas las personas que en el ámbito de la Universidad Politécnica estaban trabajando en torno al regadío, lo cual implicaba gente que estaba trabajando en la Escuela de Caminos, alrededor generalmente, en su mayoría, de Juan Marcos Segura, y gente que estaba trabajando en la Escuela de Agrónomos, como José Carles Genovés, Vicente Maroto, Juan Gisbert, y el catedrático ya retirado Teodoro Montalvo. Entonces, había diversos grupos, algunos dedicados a la hidráulica y a los sistemas de presurización de riego por goteo, grupos dedicados a la economía del agua, grupos dedicados a los cultivos y a la mejora genética de estos cultivos, y grupos dedicados a la gran hidráulica de canales, sí, etcétera. Sí. Entonces la idea fue juntarlos en un solo centro a todos estos grupos y ponernos a trabajar en común con algunas líneas de trabajo comunes, ¿no? Desarrollando algunos estudios territoriales en algunas comarcas de caracterización general y luego estudios puntuales que iban surgiendo. Esto fue la base o el lanzamiento que poco a poco ha ido desvinculándose la Generalitat de nuestra actividad o disminuyendo su participación y adquiriendo o incorporándose otros proyectos en relación al regadío. Y en este sentido, pues hemos desarrollado desde convenios con la Confederación Hidrográfica hasta con comunidades de regantes que en algún caso pueden necesitar una asesoría. Con independencia de los proyectos en los que hemos participado, de proyectos europeos de escala internacional, de investigación en cada una de las áreas de las que se ocupa habitualmente el centro.
Pues estupendo, ¿no?
Sí, sí, es una labor interesante.
En todas las zonas de gran profusión de huertas tienen las acequias un contenido tan, digamos, legendario y vivo como aquí. Pienso, por ejemplo, en el Tribunal de las Aguas.
Pues evidentemente es algo parecido al caso de la Albufera, ¿no? La huerta de Valencia tiene un valor simbólico, sí, impresionante para lo que es la cultura es, valenciana, sí, ¿no? Pues con este reciente incluso reconocimiento del Tribunal de las Aguas como patrimonio de la humanidad, pues viene a demostrar que hay una tradición secular que es reconocida a nivel internacional. Es reconocida a nivel internacional singularmente por esa capacidad para resolver los conflictos que surgen en torno al agua de forma pacífica y de forma organizada, que es donde radica la singularidad de ese tribunal o la singularidad del regadío valenciano respecto a otras zonas regadas en el mundo. Quizá en ese sentido el Tribunal de las Aguas es un poco la cabeza más visible en realidad de toda una cultura del riego que no solo es exclusiva de la Comunidad Valenciana sino también del mundo mediterráneo español, de algunas zonas de Andalucía o de la Huerta de Murcia. De hecho, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia compartió ese galardón, ese reconocimiento con el Tribunal de las Aguas de Valencia. Y a lo mejor hay algunas otras instituciones como los juzgados privativos de aguas de la Vega Baja del Segura y en la Comunidad Valenciana y algunas otras acequias o huertas que sin tener esa singularidad de ser un consejo o un tribunal y su proceso como las que tiene el Tribunal de las Aguas tienen una tradición histórica tan prolongada como este tribunal en la gestión de las aguas de riego. No en sí, en la cuestión jurídica, que es donde radica esa singularidad de escala mundial del tribunal. Y en ese sentido, el patrimonio hidráulico y toda la cultura que hay en torno a la gestión del agua en las huertas tradicionales es uno de los elementos más singulares de nuestra cultura o de nuestra tradición y, por tanto, debe preservarse.
Ya, o sea que es de aquí, ¿no?, del Mediterráneo, quizá por otros sitios no sea tan
obviamente importante. La necesidad del riego surge en medios semiáridos, claro, o áridos. Y entonces nosotros tenemos la suerte de haber heredado una tradición de época islámica,
pues qué bien,
de gestión de estos espacios.
¿Qué fiques de importancia desembocan en la albufera?
Bien, la albufera en estos momentos está alimentada por tres o cuatro fuentes principales de aprovisionamiento desde el riego. Hay otras entradas de agua. Desde la zona norte, si empezamos por la ciudad de Valencia, sí, primero tenemos el canal del Turia o la Sequía del Or. Es un canal abierto en 1822, que fue la última acequia que se abrió en el Turia, aguas abajo de las acequias tradicionales del Tribunal de las Aguas, para aprovechar los últimos sobrantes, por iniciativa de un diputado de Alfafar, Vicente Blanc, que quería aportar agua para poder transformar la albufera en los términos de Alfafar y Valencia y regar los arrozales. Mm. Y esa es la que hoy día domina todo el sector norte de Alfafar y Valencia y todos sus arrozales. Y que actualmente además está alimentada con aguas saneadas y depuradas en Pinedo, en la planta de Pinedo, con un saneamiento terciario, aguas cristalinas que entran a través de ese canal ahora en la albufera para mejorar la calidad de aguas de manera permanente. Es decir, que tenemos una entrada que es de riego, pero que también es de agua reciclada, por así decirlo, para garantizar una mejora en la calidad de los aportes de la albufera. Luego, en todo el espacio que va entre Alfafar y Catarrocha, tenemos la acequia de Favara, que es una de las acequias históricas del Tribunal de las Aguas de Valencia, y que domina todo este sector y abastece los tancas de Masanasa, de Catarrocha, y más al sur de Catarrocha, entre Catarrocha y Albal, y prácticamente hasta el linde con el término de Sueca, entramos en el dominio de la acequia real del Júcar, que es otra de las grandes acequias históricas del regadío valenciano. Esta acequia, que es el resultado de la transformación en época de Jaume I de un primitivo núcleo de riego islámico en torno al Sira, se extendió en el entorno de la albufera a partir del siglo XVIII, con una obra de ampliación que fue clave en el proceso de dulcificación de las aguas de albufera, porque significó un aporte muy importante de agua dulce que cambió la salinidad del lago definitivamente. Y esta es en estos momentos, la que mayor superficie domina esta acequia en el entorno de la albufera, porque llega todo el término de Silla, Beniparrey, Albal y Sollana también. Y luego, por último, tenemos la acequia mayor de Sueca, que riega todo el arrozal de Sueca, en su término municipal, hasta el lago, que es una superficie cercana a las 8.000 hectáreas. Y además queda no directamente conectada con el lago de la albufera, pero sí con el espacio que en el pasado ocupó la acequia mayor de Cullera, de la margen izquierda, o la acequia Mare, esquerra, que riega la zona que está próxima al Mareñ, entre la montaña de Les Raboses, la montaña de Cullera, y el Mareñ, donde tenemos ahí también unos arrozales, que el agua de esta acequia no llega directamente al lago, pero riega la marjal y sale por la Basa de San Llorenç, que es un pequeño humedal que queda junto al faro de Cullera.
Y como nos están escuchando, nos escucharán probablemente muchos fuera de Valencia que no saben, ¿qué longitud tiene la albufera? Más o menos, para que se hagan una idea.
Yo soy muy malo para las dimensiones, pero en estos momentos yo creo que el diámetro debe estar en torno a los 4 o 5 kilómetros.
Fíjate.
Pero en el pasado hemos de pensar que las dimensiones eran mucho mayores, eran de 20 y tantos kilómetros. Hemos de pensar una extensión entre el actual Pinedo y Cullera.
Sí, sí, sí.
Todo el espacio litoral estaba ocupado por esa masa de aguas, ¿no? Y hoy día, pues, de resultas de este proceso de transformación agrícola, se ha reducido a un espacio bastante menor, ¿no?
¿Y cuánto tiempo le das de existencia a la horta? ¿No se puede decir que sobrevive?
Sobrevive. Y yo creo que sobrevivirá. El problema es qué huerta tendremos dentro de 15 años, en qué condiciones y qué superficie tendrá. En este sentido, hay muchos problemas. problemas de trazados de nuevas infraestructuras viarias, problemas de desarrollos urbanísticos que, no sé si por suerte o por desgracia, no veremos ponerse en marcha en los próximos años, ¿no? Que han paralizado la destrucción de algunas zonas. Pero el reto más importante, a mi juicio, es la sostenibilidad de la actividad agraria, en el sentido de que la mayor parte de los agricultores, en general de nuestro país y en concreto de las huertas tradicionales, son personas mayores de 60 años.
Claro.
Y no existe un relevo generacional. Entonces, esto hace temer que haya un progresivo abandono de estos espacios en un contexto en el que la citricultura atraviesa una importante crisis y no sabemos bien por dónde va a continuar esto, ¿no? No, es un tema que sería muy interesante estudiar sociológicamente con detalle. Sí que surgen algunas iniciativas puntuales, nuevas, de gente que precisamente en este contexto de crisis de empleo, gente que pierde su empleo tradicional y tiene tierras de sus padres.
Claro.
Y dice, pues voy a intentarlo, ¿no? Y están surgiendo en el último año y medio iniciativas de agricultura ecológica, iniciativas de agricultura que sirve directamente a los ciudadanos, porque el gran mercado que tiene la huerta es la ciudad de Valencia y que habría que potenciar,
claro,
y aprovechar. E incluso iniciativas de huertos donde se alquilan pequeñas parcelas a los habitantes de la ciudad por un precio relativamente barato, y entonces un ciudadano cualquiera puede, con sus horas libres o las del fin de semana, acercarse allí, su pequeña parcela por la que paga 20, 30 euros de alquiler al mes, y ahí saca sus cebollas, sus tomates, y se garantiza que en casa tiene una verdura de primerísima calidad, ¿no? En todo este sentido, estos tiempos de crisis a veces ejercen un efecto catárquico, ¿no? que hace que se recuperen o que se revitalicen estos espacios. De todas formas, hay mucha incertidumbre en cuanto a...
Ya, pero eso sería estupendo, porque es una pena cuando vas a los pueblos y te encuentras todos los campos que no se pueden ni entrar,
sí,
están de maleza los árboles frutales, porque si no los riegas, pues claro, se acaban muriendo. Y verdaderamente es una pena. Yo creo que sí que sería una buena iniciativa que la gente volviera a trabajar.
Sería fantástico.
Es muy poco lo que se saca en relación a las ventas para vivir y todo, pero que bueno, sería algo importante. ¿Y la albufera está en peligro? Es decir, ¿puede llegar a desaparecer? ¿Tú crees?
No, yo creo que no. La desaparición de la albufera me parece algo afortunadamente improbable o muy lejano. No solo porque no hay procesos de riesgo muy avanzados o que se cierran sobre ella, sino porque además yo confío en que precisamente esta valoración que hace el conjunto de la sociedad valenciana de este espacio actúa un poco de defensa, en el sentido de que si hay una agresión muy fuerte, enseguida hay una reacción por parte del conjunto de la sociedad.
Ya.
Es decir, que no vamos a permitir que perder este valor o este potencial que
tenemos
ahí.
Claro, sería terrible, ¿no? Algo inexorable que...
Y de hecho, pues ya te digo, incluso en estas condiciones de crisis como la actual o de falta de recursos, pues existen muchas iniciativas, desde fundaciones privadas o hasta la propia administración, pues pocos recursos, que tratan de continuar mejorando la calidad de aguas del lago y continuar preservando este espacio hacia el futuro.
O sea que las medidas que se están tomando también es para protegerla, por ejemplo, para que el agua se salinice.
No, se recupere la calidad. El problema que tiene la albufera es que esta entrada de polución de los años 70 llevó a las aguas del lago a un estado lamentable, lo que se denomina pues un estado hipereutrófico, en el cual apenas llega luz a las capas bajas del lago. Entonces hay crisis en las que falta oxígeno en el agua, se pueden producir mortandades de peces y hay una excesiva producción de pequeñas algas y bacterias, que son las que enturbian el color de aguas del lago, y las especies más sensibles no soportan este tipo de calidad, ¿no?
Claro.
Entonces, desde hace 20 años hay una acción continuada por parte de la administración para revertir esta situación, con inversiones muy cuantiosas en materia de depuración y saneamiento. Pero a pesar de todas estas inversiones, revertir la situación del lago es muy complejo, porque en cierta manera, en paralelo a la mejora de esta calidad de aguas y a la incorporación de depuradoras, etcétera, se ha producido también una reducción de la cantidad de agua que llega al lago, porque los regadíos van haciéndose más eficientes,
claro,
porque hay una mayor competencia por el agua, y entonces, dado que los regadíos están usando menos agua, está entrando menos sobrante a la albufera, porque la albufera en realidad se nutre fundamentalmente,
claro, claro,
del regadío. Entonces, todo el conflicto al que hemos asistido en el Júcar respecto a la modernización de la acequia real y a la competencia por usos respecto a los regadíos de La Mancha, ha generado que el agua que entraba en la albufera hace 15 años sea más del doble de la que está entrando en la actualidad. Y entonces hay menor capacidad para diluir la carga contaminante.
Sí.
Se han hecho muchos esfuerzos, habrá que hacer más esfuerzos todavía en la prevención de la entrada de estos contaminantes, pero a la vez necesitamos garantizar una entrada mínima de agua de calidad, bien desde nuestras depuradoras, como esta agua que llega de Pinedo, o bien directamente desde el río Júcar. Y en ese sentido, la clave para el futuro de la albufera será que se decida en el plan de cuenca del Júcar y cuál es la asignación del humedal dentro de ese plan de cuenca. Cómo se van a repartir los recursos en el Júcar, se va a convertir en una cuestión estratégica para la supervivencia o para diseñar qué tipo de lago y en qué condiciones ecológicas queremos legar a nuestros hijos en el futuro.
Oye, y dicen que hay mucho lodo. ¿Es porque entra menos agua?
La acumulación de sedimentos es un proceso normal y natural en todas las albuferas. De hecho, la evolución natural de una albufera en un contexto en el que el mar está estable es acolmatarse, es a rellenarse, porque los barrancos que la alimentan o que la abastecen, poco a poco, junto con el agua, van aportando sedimentos.
Claro.
Y poco a poco van rellenando este espacio. Y así hay otros espacios lagunares que con el paso del tiempo se han reducido mucho, o marjales, que hoy día pues prácticamente han perdido esos valores. En ese sentido, el problema no está en sí en la presencia de sedimentos que, bueno, entran dentro de una dinámica natural, que también hay a veces un hundimiento de ese espacio y una compactación y hacen que el ritmo de sedimentación sea lento, que tú puedes retener sedimentos en la cuenca con trampas. Es decir, ¿qué medidas de control? El problema no es de esa cantidad de sedimentos, sino de su calidad. Y es que, debido a esta época en la que entraron muchísimos contaminantes, parte de esos lodos están contaminados. Y entonces allí se concentran todos los metales pesados y todos los residuos que en el pasado entraron en la albufera. Y sobre esto, esta universidad ha participado en diversos proyectos en cuanto a ofrecer, incluso la Oficina Verde, recuerdo hace 10 años, desarrolló un proyecto muy interesante para dar solución a este, al tratamiento de estos lodos, a su retirada, etcétera. Pero es una cuestión que es extremadamente costosa y de momento se ha dejado de lado, no estamos para estas cosas y se ensayan otro tipo de iniciativas. Además, mientras el sedimento esté en el fondo y no se remueva, permanece inactivo y pues tenemos ciertas posibilidades de salir adelante en esta depuración sin
Oye, ¿y sin es moverlo. Verdad que si te caes de la barca es difícil que salgas?
Esto es un poco
digo porque eso me aterroriza.
No, es un poco el mito de las arenas movedizas, de esto de las películas de...
Ya, eso, o sea, no, que no, eso lo dicen por
lo que ocurre es que
¿no?
en cualquier medio fangoso muy arenoso pero con poca densidad, si uno no sabe moverse con cierta gracia, puede parecer que cada vez se va hundiendo más, ¿no?
Entonces,
en realidad, si uno se mueve con cuidado, se desplaza, hasta incluso haciendo el muerto simplemente, no se acaba hundiendo.
Me dejas tranquila para
cuando se acaba hundiendo. Pero el problema es si uno se pone muy nervioso, igual que se puede ahogar sabiendo nadar en el agua, ¿no?
Ya. Bueno, pues para acabar la sección musical que hemos preparado para hoy, vamos a irnos con un poco de humor, escuchando esta Les Anguiles de la Albufera a cargo del antiguo grupo valenciano Els Pavesos.
Som les mestines de la pesquera i en el fang de la sequía vivim de nit. Pues si t'agarren tilín, tilín, ton, procuras punyir de tilín, tilín, ton. Thank you.
cines, molts fans i cines.
Cines, 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 xim-pum.
Mos tallen a trossos per a menjar-nos. I les nostres espines se les menja el gat.
Tiruriruriruri, tiruriruriruri, xim-pum.
Pues si t'agarren, tilin, tilin, ton, procuras muñir-te, tilin, tilin, ton.
Carles, y hablando de humedales, el que hay yendo hacia Puebla de Farnals, ¿ese crees que podrá desaparecer con el tiempo? Porque han intentado quitarlo.
En la marchal de Rafael y Vistabella se llama. Sí, sí. Es un humedal que en realidad es el único resto bien conservado de un humedal más amplio que ocupaba todo el espacio que hay aproximadamente entre la ermita del Space Edge en Alboraya, sí, la desembocadura del Carraixet, y el río Palancia. Es decir, en todo lo que es la parte baja, el extremal de la acequia de Moncada, existía una zona de marjales tradicionales, ¿no?, en los cuales pues poco a poco había un aprovechamiento agrícola cada vez más intenso. Entonces ha habido algunas zonas que, por diversas razones, se fueron abandonando, no se pusieron en cultivo, y una de ellas pues es esta marjal, que conserva todavía pues una cierta calidad, a pesar de que, por desgracia, la autopista atraviesa la mitad de este espacio y impide que se pueda hacer una acción de restauración que sería muy positiva incluso a escala turística. Es decir, hay una zona urbanizada próxima.
Claro.
Si tú tuvieras al lado ese espacio natural con su barrera arenosa adelante, bien conservada, etcétera, tenemos un espacio de un valor incalculable también. Entonces es, como te digo, el pequeño resto de un gran cordón de humedales litoral, y en estos momentos está protegido por el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Si bien es cierto que hace varios años el Ayuntamiento de Massamagrell intentó la transformación de una pequeña franja, porque Massamagrell tiene una franja de una anchura no solo de 100 metros de este espacio, intentó su transformación para la construcción y ampliar la zona de la
Puebla. Habían limpiado ya zonas allí.
Pero hubo una sentencia contraria a esta transformación, porque se demostró que era un humedal natural, y esa cuestión está completamente zanjada. Sobre todo está zanjada legalmente desde el momento en que se incorpora al catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y queda protegido por la Generalitat. El resto de ese espacio, o la mayor parte de ese espacio, en realidad pertenece al Ayuntamiento de Valencia. Es un pequeño enclave que tiene el Ayuntamiento de Valencia allí. Con lo cual, lo de Massamagrell, que se iba a urbanizar, tampoco hubiera acabado por destruir ese espacio, hubiera reducido sus dimensiones.
Ya, pues bueno, mejor así. Sí. Carles, tú eres autor de varios libros relacionados con tu especialidad. ¿Qué importancia tiene la geografía, una disciplina en cierto modo humanística, en un mundo que cada vez concede mayor importancia a la técnica?
Uf, vaya pregunta. Bueno, pues la singularidad de la geografía en estos momentos, dentro de un ámbito científico, radica en que, en líneas generales, observamos cómo la mayor parte de las ciencias tienden a una microespecialización. Y los geógrafos aportamos un perfil generalista que suele adaptarse muy bien para el desarrollo de trabajos en equipos pluridisciplinares. Y luego hay una serie de herramientas de nuevas tecnologías asociadas a la geografía que la mayor parte de los ciudadanos usamos día a día, como son aplicaciones tipo Google, de mapas en Internet, etcétera, que han sido un nuevo nicho de empleo para esta disciplina también. Los sistemas de información geográfica, para el desarrollo de mapas, para el desarrollo de proyectos de todo tipo, han encontrado una nueva vía. Y todo esto coexiste, todas estas nuevas técnicas coexisten con esa geografía tradicional, que es la manera de entender el territorio. Lo que pasa es que nos movemos dentro de un ámbito en el cual hay otras profesiones que también trabajan, porque también hay arquitectos que están pensando,
claro,
en lo que es el sistema urbano,
igual
que están pensando geógrafos, ¿no? O agrónomos estudiando los paisajes agrarios o ambientalistas. De hecho, hoy día el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia imparte docencia en la carrera de Geografía y Medio Ambiente, en la de Ciencias Ambientales, en la de Ciencias Políticas, en la de Turismo y en la de Historia. Es decir, la geografía tiene una perspectiva muy transversal que es muy útil en muchos ámbitos. Incluso hay una cierta relación con la escuela que hay aquí de cartografía y geodesia, y hay geógrafos trabajando en esta escuela. Es decir, que ¿Y es una disciplina abierta.
¿Crees que la colaboración entre universidades técnicas y literarias y la existencia de grupos con personal procedente de ambos ámbitos es necesario en algunas disciplinas?
Es necesario y lo estamos viendo desde hace muy poco tiempo con este campus de excelencia que se ha conseguido entre las dos universidades. Creo que ya no podemos hablar además de universidad literaria para hablar de Universidad de Valencia, porque cubre también aspectos de ciencias de la tierra, de ciencias exactas, físicas, naturales, etcétera. Y existe una coordinación muy importante y que es fundamental para la ciudad, incluso para la comunidad, en el sentido de que lograr un campus en el que se integren, como se han ocurrido recientemente, 50 clusters de 50 grupos en los que se coordina la acción de personal tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Politécnica es muy positivo y puede generar sinergias muy importantes de cara al futuro.
Estupendo. Pues, Carles, con el deseo de compartir conocimientos y experiencias, tenemos que acabar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos. Te imaginarás que para mí ha sido algo muy especial y que no deje de sentir, al ver tu formación y tu profesionalidad, un punto de orgullo. Son muchos años los que nos conocemos, Carles. Erais tan pequeños. Sabes que tienes estos micrófonos a tu disposición para cuando quieras. Esperamos que vuelvas alguna otra vez porque todos tus conocimientos son importantes que los conozcamos. Y a todos vosotros, queridos oyentes, vuestras amigas Sari Zorio desde el control y Carmen Leine desde la radio de la Universitat Politécnica de Valencia, os desean que paséis una buena semana y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.